UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de noviembre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es escenarios económicos, política territorial y sus efectos en el desarrollo urbano y regional de México. Para ello contamos con la presencia del maestro Rafael Antonio Olmos Bolaños. Bienvenido, Rafael, buenos días.
Buenos días, doctora. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Rafael Antonio Olmos Bolaños es personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrito a la Unidad de Economía Urbana y Regional. Él es, digamos, el brazo derecho de allí del jefe Bustamante. Muy bien. Los días 22 y 23 de noviembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 31º Seminario de Economía Urbana y Regional. La coordinación estará a cargo de nuestros compañeros, el doctor Carlos Bustamante Lemus y del maestro Rafael Antonio Olmos Bolaños. El seminario tiene como tema central, como ya dijimos, escenarios económicos, política territorial y sus efectos en el desarrollo urbano y regional de México. Se trata de un evento académico de gran relevancia y coyuntura económica, si tomamos en cuenta todo lo que han significado hasta este momento los efectos de la pandemia por COVID-19. De tal manera es que, para dar inicio a nuestro programa del día de hoy, y apegados a la problemática urbana que nos aqueja actualmente, pido al maestro Rafael Antonio que nos acompañe el día de hoy, que nos hable sobre el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles son los subtemas o mesas de trabajo, cuáles son quiénes las personas que participan y en sí cómo está estructurado este importante evento. Por favor, Rafael.
Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora, en nombre del doctor Carlos Bustamante y del mío propio. Le agradecemos la invitación que nos hace para poder hablar sobre este importante tema que también tiene que ver con nuestro 31 Seminario de Economía Urbana y Regional, como usted bien lo mencionaba, ¿no? Entonces, le reiteramos nuestro agradecimiento, porque nos parece importante que se difundan estas temáticas. Son problemáticas que en las cuales estamos especializados en la Unidad de Economía Urbana y Regional de nuestro instituto, y que desde hace décadas se vienen trabajando. Bueno, yo soy un poco más joven, pero ya con un poco más de 15 años trabajando con la unidad sobre esto, sobre esta importante problemática, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el objetivo general de nuestro seminario es analizar los principales retos y problemáticas a las que se enfrenta nuestro país en esta segunda mitad del sexenio, sobre todo en un contexto pospandémico y ante la posibilidad de una recesión económica. Es el objetivo en términos generales, pero pensándolo desde el análisis urbano y regional, la idea es discutir cuáles son las estrategias de tipo territorial más importantes que está llevando a cabo el gobierno federal, qué es lo que se plantea para las regiones mexicanas con la finalidad de superar los escenarios adversos que se pudieran presentar, ¿no? Y también, sobre todo, para romper con las dinámicas, ciertas dinámicas de atraso que existen en algunas regiones de nuestro país. Entonces, esos serían los objetivos generales, y para ello se planeó desde la unidad de investigación hacer una invitación a diferentes especialistas, tanto académicos como del sector público, ¿no? Uh-huh. Entre ellos tenemos a senadores, a subdirectores de área, también a investigadores especializados de la UNAM y de otras instituciones que nos van a acompañar. En esta ocasión el seminario está organizado para trabajarlo durante 2 días, el 22 y 23 de noviembre, en un horario de 10 de la mañana a 15 horas. Y bueno, está dividido cada día en 2 partes. La primera, comenzamos con un panel magistral, ¿no? En la cual participan 2 expertos en una temática concreta, y después se abre la segunda parte para una mesa ya especializada en diferentes temas sectoriales. Entonces, no sé si me lo permite, me gustaría ahondar un poquito más, porque es un panel magistral y una mesa para cada día, pero dentro de ella hay diferentes invitados. Y por ejemplo, para el primer día, el martes 22, abrimos con el panel magistral que se llama Relaciones Internacionales y sus efectos en el desarrollo económico. Uh-huh. Ahí invitamos a 2 destacados investigadores de la Facultad de Economía, el doctor Enrique Dussel Peters, que es el coordinador del Centro de Estudios China-México, y nos hablará sobre las inversiones chinas en México, sus efectos regionales. Como sabemos, China tiene un papel muy importante ahorita a nivel global, y sobre todo en América Latina, porque hay un interés muy importante, muy, muy destacado, de generar inversiones y cooperación para el desarrollo. Entonces, el doctor Enrique Dussel es experto en ese tema. Nos va a estar acompañando. De hecho, él está ya ahorita en China y nos va a acompañar con la virtud que tiene este evento, que para información de los radioescuchas va a ser de manera virtual, ¿no? Entonces van a poderlo consultar en la página de YouTube de uh-huh. nuestro instituto, lo van a poder seguir en línea. Y bueno, él nos va a estar participando con esa temática, ¿no? Pero también tenemos algo bien importante que no debe de escapar a nuestra vista, pese a ahorita el tema tan destacado de China. Y bueno, no se nos debe de olvidar que más del 80% del comercio internacional de México es con Estados Unidos, ¿no? Y aumenta cuando consideramos a Canadá. Y es por eso que dentro de este panel magistral, el segundo ponente es el doctor Clemente Ruiz Durán, del posgrado de Economía, y él va a participar con una ponencia que se intitula Nuevas Dinámicas Territoriales bajo el T-MEC, su importancia para el crecimiento económico en un contexto pospandémico, ¿no? Entonces, él, como bien lo dice el título de la ponencia, pues bueno, nos va a hablar sobre el papel del T-MEC en esta segunda fase, en esta segunda parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Después se abre una mesa, la primera mesa, que se intitula Impactos Regionales de los Grandes Proyectos de Infraestructura. A nosotros nos parece muy importante discutir el papel de los megaproyectos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio de la 4T, porque nos parece que son proyectos de gran relevancia, ¿sí?, que se caracterizan porque tienen impactos territoriales diferenciados en términos sectoriales y sociales que nos parecen en su mayor parte positivos. Entonces, en esa mesa invitamos, por ejemplo, al encargado del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el licenciado Rafael Marín Mollinedo, que nos va a hablar precisamente de los avances que tiene el corredor en este momento y que, bueno, se planea que sea un corredor logístico, de infraestructura logística para el desplazamiento de mercancías principalmente, ¿no?, a lo largo de la franja más estrecha de nuestro país, que es un, como todos sabemos territorialmente, es un espacio estratégico, geoestratégico, no solamente para México, sino a nivel mundial, y eso ya viene evidenciado, como lo sabemos, desde la colonia, y sobre todo desde el siglo XIX, ¿no?, que hubo un interés muy importante de las potencias de poder invertir, incluso de poder apropiarse del Istmo de Tehuantepec. Pero también, como estamos hablando de una mesa que tiene que ver con aspectos de infraestructura, pues invitamos al doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Él es especialista en el sector energético, ¿no? Es una voz destacada, una opinión destacada.
Lo conocemos, claro.
Entonces, la ponencia que nos va a presentar es Dos Bocas, recuperación de la seguridad energética y reactivación económica. Recordemos que pese a la apertura del sector energético, espacios y territorios que están dedicados a la extracción del mismo tuvieron un decaimiento económico durante una caída económica durante el sexenio pasado, y entonces con la implementación o la construcción de la refinería Dos Bocas se pretende reactivar económicamente a esas regiones, ¿no?, y sobre todo también echando a andar las diferentes plantas petroquímicas, ¿no?, y lugares de almacenamiento de hidrocarburos en Coatzacoalcos como en Salina Cruz, pues se pretende reactivar esa parte, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que él para podernos dar su opinión sobre la seguridad energética que representa eso, ¿no?
Sí, sin duda.
Claro. Sí, y bueno, comenzamos con esas dos voces institucionales muy importantes, pero también en esta tercera participación destaca la del doctor José Gasca Zamora, ¿no?, también investigador de nuestro instituto, y él nos va a hablar sobre el Tren Maya, otro megaproyecto de la 4T que busca tener un impacto territorial y peninsular, en este caso, que cree dinámicas y sinergias positivas para la península. Su presentación se llama Tren Maya, evaluación de impacto territorial y propuestas de desarrollo para la península de Yucatán. Entonces, me gustaría un poquito adelantar que él ha trabajado muy bien ese tema. De hecho, tenemos un proyecto de investigación que él participó para con CONACYT. Ya se lo aceptaron, pero también anteriormente tenemos dos proyectos de colaboración de la unidad sobre el proyecto del Tren Maya, ¿no? Y bueno, hemos tratado de destacar la importancia que tiene el proyecto para la península en términos de generar dinámicas económicas positivas que ya no solamente pongan atención a enclaves turísticos como Cancún, sino que sea un desarrollo más integral para toda la península y en general para los 5 estados que están contemplados en este proyecto, que es Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ¿no? Entonces, que no solamente se queden en los polos turísticos que ya tienen una dinámica propia, sino que se cree unas dinámicas que puedan impactar de manera positiva a toda la península. Y bueno, también estamos invitando al doctor Roberto Ivenschus Harman y Humberto Parra de la UAM Xochimilco para que nos hablen del potencial del aeropuerto de Santa Lucía en la movilidad de pasajeros y carga de la zona metropolitana del Valle de México. Como sabemos, el AIFA está arrancando, pero bueno, tiene un gran potencial junto con los demás aeropuertos de la región megalopolitana del Valle de México para poder crear toda una sinergia en términos de la movilidad que se puede dar en términos de eso, ¿no?, de pasajeros y de carga, ¿no?, y potenciar el desarrollo y el impulso económico de la zona metropolitana. Esa mesa la cerramos con la participación de el doctor Enrique Esquivel del CESOP, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que nos acompañan en esta versión de nuestro seminario, y él va a presentar el turismo y la economía social, perspectivas para un desarrollo económico incluyente, ¿no? Sabemos precisamente en referencia a lo que hacía mención del Tren Maya y los polos económicos turísticos más importantes de la península, bueno, que el turismo es una oportunidad de desarrollo económico no solamente para esos grandes polos, ¿no?, sino también para la población en general, que se dedica a diferentes actividades como producir alimentos, ¿no?, producir otro tipo de artesanías, ¿no?, tener proyectos productivos en términos de, bueno, proyectos productivos y turísticos de diferente naturaleza, ¿no? Y bueno, eso sería el primer día, ¿no? Uh-huh. Y continuamos el miércoles 23 de noviembre con un nuevo panel magistral. Este panel se intitula Posibilidades para el Desarrollo Económico y Territorial de México. Uh-huh. Y en esa mesa, en ese panel magistral, tenemos también a dos destacados investigadores, el doctor José Luis Calva, de nuestro instituto, participando con la ponencia Escenarios Económicos para la Segunda Mitad del Sexenio, ¿no? Hay una preocupación ahí latente de una posible recesión, ya si bien no para este año, posiblemente para el próximo año, que, bueno, desde la perspectiva de muchas instituciones a nivel federal, pues hay opiniones un poco más positivas, ¿no?, que no hablan precisamente de recesión, a lo mejor sí de un crecimiento muy moderado, pero no se atreven a hablar de recesión. Y por el otro lado tenemos también al doctor Alfonso Iracheta Senecorta. Él es un investigador del Colegio Mexiquense y participa con la ponencia Retos Metropolitanos para Impulsar el Desarrollo Regional. Entonces, este segundo panel magistral tiene la participación de esos dos investigadores también, sí, de muy reconocido prestigio, y bueno, que nos van a hablar, por un lado, en términos generales macroeconómicos de la situación, cómo la perciben ellos, en términos macroeconómicos a nivel general, pero también estamos hablando de la participación del doctor Iracheta en términos de qué escenarios ve él para las metrópolis, ¿no?, y cuál sería su opinión para poder impulsar el crecimiento y el desarrollo. Él es un experto en esos temas, términos metropolitanos, urbanos y de gobernanza, y me parece que su opinión, junto con la del doctor Calva, uh-huh, harán una mesa muy interesante, un panel muy interesante.
Cierto.
¿No? Finalmente, para cerrar con esta descripción detallada de nuestro seminario, tenemos la segunda mesa, que se intitula Políticas Sectoriales y Escenarios ante la Incertidumbre Económica Internacional. Estamos invitando al senador Gabriel García Hernández, uh-huh, ¿no?, para que nos pueda hablar sobre el desarrollo y bienestar social desde el Senado de la República. Ha estado a cargo de diferentes programas a nivel federal, ¿no? Y bueno, en la Cámara de Senadores están diferentes mesas de trabajo relacionadas precisamente con el bienestar social de la población. También tenemos, en ese sentido, desde la perspectiva social de las regiones a nivel nacional, invitamos al doctor José Nabor Cruz Marcelo del Coneval. Uh-huh. Él presentará la ponencia La Política Social y sus Alternativas en la Coyuntura Actual. El doctor Nabor, ¿no?, del Coneval, tiene diferentes estudios a nivel territorial sobre lo que está sucediendo en los diferentes estados en términos sociales, en términos de la marginación, en términos de los indicadores sociales para las diferentes escalas, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y me parece importante que nos presentara eso, ¿no?, un análisis territorial de las condiciones sociales de nuestro país. Estamos también invitando al doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre, de la SEDATU, uh-huh, y él nos va a hablar sobre la Política Nacional del Ordenamiento Territorial en su visión de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Él tiene varios años participando en la SEDATU, uh-huh, y nos parecería interesante que nos comentara cuáles son las diferentes acciones que a nivel territorial se están implementando a lo largo y ancho de nuestro país, porque regularmente nos llega información de los megaproyectos, ¿no?, que son muy reconocidos en la prensa y se habla mucho de ellos, pero hay diferentes acciones en términos de política urbana que se están llevando a cabo en las ciudades, en las metrópolis, y que generan una mayor calidad de vida para las personas, ¿no? Dentro de esta misma mesa tenemos la participación del doctor Jorge Basabe, que nos va a hablar sobre una evaluación de la política industrial y perspectivas para México. También en términos sectoriales, estamos invitando al doctor David Bonilla Barcas, y nos va a presentar las estrategias de cambio climático y transporte regional. Y finalmente al doctor Roberto Ramírez Hernández, todos ellos del Instituto de Investigaciones Económicas, reconocidos investigadores, y que nos va a presentar la ponencia intitulada Ciudades Inteligentes en México, una revisión del potencial para su conversión, presente y futuro. Entonces, estas últimas participaciones, pues nos hablan precisamente de temas importantes, ¿no? Tanto en términos de la política industrial, si existe o no para nuestro país, de las estrategias de cambio climático, porque la variable ambiental es algo que se debe de considerar dentro de las políticas urbano-regionales, y finalmente el papel de las ciudades inteligentes en México, ¿no? ¿Qué está sucediendo en ese sentido, ¿no? Y bueno, en términos generales, ese es nuestro programa. Tratamos de que fuera lo más integral que se pudiera, ¿no? Reconociendo que hay voces que tienen varias cosas importantes que decirnos, ¿no?
Ajá, claro.
Entonces, de esa manera está configurado.
Bueno, muy bien. Una sola pregunta acerca de todo esto que has planteado. ¿Qué es lo que resulta necesario rescatar o retomar en materia de desarrollo urbano y regional perdón, durante este sexenio?
Sí. Bueno, yo creo que hay diferentes aspectos que se podrían rescatar, ¿no? Personalmente, para mí es muy importante resaltar que considero que la perspectiva del gobierno federal en términos de desarrollo urbano regional tiene una perspectiva muy aguda, muy desarrollada del territorio. En ese sentido, recordemos que el presidente recorrió más de 2,000 municipios de nuestro país, sí. Durante 2007 a 2009, durante más de 2 años estuvo recorriendo todo el país y visitó más de 2,000 municipios. En ese sentido, creo que tiene
un conocimiento
muy atinado del territorio, ¿no?
Ciertamente.
Un diagnóstico empírico que lo hace precisamente tener una preocupación precisamente de las regiones más rezagadas en términos de desarrollo y crecimiento económico. Entonces, pues precisamente por eso, si lo entendemos a partir de ahí, comprendemos por qué los grandes proyectos de infraestructura se recargan precisamente a la zona centro y sobre todo el sur sureste de nuestro país, ¿no? Estamos hablando del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, estamos hablando del corredor transísmico, pues proyectos de infraestructura que sirven para la extracción de recursos naturales y su procesamiento para darle valor agregado en nuestro país, pero también para infraestructura logística que sirve para el arrastre y la movilidad de mercancías, ¿no? Y bueno, por último, para cerrar con su pregunta, estamos hablando del Tren Maya, ¿no? Para poder desatar todo el potencial turístico en la península de Yucatán,
sí,
y para la generación de divisas, ¿no?
Claro.
Sí.
Sí, a mí también me parece muy relevante.
Sí.
Bien, estamos en Momento Económico conversando sobre escenarios económicos, política territorial y sus efectos en el desarrollo urbano y regional de México con nuestro invitado, el maestro Rafael Antonio Olmos Bolaños. Gracias. Vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cómo debería estar elaborada o está elaborada una política territorial adecuada en relación con un buen desarrollo urbano y regional, desde tu punto de vista?
Sí, bueno, desde mi punto de vista y también desde el equipo multidisciplinario con el cual trabajo, ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas, que está conformada por diferentes especialistas, ¿no? Trabajadores sociales, geógrafos, economistas principalmente, sociólogos. Y bueno, la idea que tenemos en términos de las políticas territoriales para un buen desarrollo regional y urbano, pues deberían estar planteados desde el principio de una correcta evaluación del territorio, ¿no? Una buena evaluación del desarrollo socioeconómico y territorial, y al menos debería de tener tres puntos importantes, ¿no?
Sí.
Uno sería el conocimiento preciso del territorio, ¿no?
Claro.
En ese sentido, se tiene que tener una visión integral, no solamente tendría que ser sectorial, y bueno, con enfoques multidisciplinarios, como lo hemos estado trabajando a lo largo de estos años, de todos estos años. También el siguiente punto sería conocer el potencial de recursos del territorio. O sea, no podemos planear sobre la nada, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento preciso, en este caso, en mi caso como geógrafo, los sistemas de información geográfica como una herramienta para la planeación son una herramienta muy importante. Y bueno, sobre todo también entender que los territorios están habitados, ¿no? Hay personas. No podemos planear sobre considerar, como sí se hacía, ¿no? Que los espacios están ocupados, el territorio está ocupado por gente que tiene necesidades, que tiene intereses, ¿no? Y que hay que tener conocimiento de sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Y del potencial que precisamente parte de esos actores, ¿no? Entonces todo esto se tiene que estudiar como puntos principales y analizarlo desde las diversas disciplinas. Sobre todo que una vez analizados esos problemas, pues se deben de reconocer el potencial que tienen y bueno, asignar a cada, no solamente a los actores, sino a las instituciones participantes, cuál va a ser su papel, ¿no? Y consultar, quisiera resaltar que consultar a los actores es de suma importancia, porque luego por eso fracasan los programas de desarrollo regional, ¿no? Porque no se les considera, no se les toma en cuenta su participación, ¿no? Y por eso vienen luego los conflictos territoriales que hemos experimentado en los anteriores sexenios. No quiero decir que en este no existan, pero hay diferentes movimientos sociales que se han heredado de sexenios pasados porque no se toma en cuenta a la población. Y en ese sentido nada más quisiera poner como ejemplo no solamente los diferentes conflictos por el agua, sino también en mi caso particular estudié el conflicto por parte de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, que no se le consultó a la gente sobre lo que se pretendía hacer, ¿no? Y entonces empezaron a generar contratos leoninos durante todo el sexenio de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, y entonces después surgió un conflicto social muy importante,
serio, sí.
Muy, que detuvo incluso la construcción de parques eólicos, ¿no? Entonces la población es un actor de suma importancia que hay que consultar cuando se pretende hacer un plan de desarrollo regional, ¿no?
Ajá. ¿Y tú qué piensas acerca de una política pública dedicada especialmente a las cuestiones urbanas y regionales?
Bueno,
hasta el momento, ¿cuál ha sido el devenir de esta política, si existe, y qué es lo que se pretende hoy?
Durante diferentes sexenios han existido también múltiples miradas sobre lo que consideran el desarrollo urbano y regional.
Sí.
¿No? Diferentes proyectos se han llevado a concluir, se han concluido satisfactoriamente. Ajá. Pero muchos de ellos, ¿no? Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el Plan Puebla-Panamá.
Sí.
¿No? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del Tren Maya y el sur-sureste mexicano. Proyectos que nacieron con bombo y platillo fueron anunciados, pero en realidad no tenían una base presupuestal sólida, ¿no? No había recursos suficientes.
¿Crees que era presupuestal?
En parte sí. Y bueno, tiene su matiz, ¿no? Es muy buena su pregunta, muy atinada, porque más del 80, si no es que hasta el 90% de los recursos que se destinaron dentro del Plan Puebla-Panamá iban destinados solamente a dos proyectos, que era el de el carretero, uh-huh. o sea, que era de infraestructura, y el otro, si no mal recuerdo, era para el sector eléctrico. Entonces, ese es el matiz, ¿no? O sea, muchas veces los recursos no son asignados de manera adecuada, ¿no? Y la parte social, la parte ambiental terminan descuidados, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, reconocemos que sí hay un enfoque diferente de parte de esta administración. Está haciendo las cosas un tanto diferentes. Uh-huh. Está respaldando sus proyectos de infraestructura con el presupuesto suficiente para poder echarlos a andar, ¿no? Y bueno, ahí va la construcción de la refinería Dos Bocas.
Sí.
El Tren Maya está planeado para inaugurarlo el próximo año, a finales del próximo año. Entonces, se sigue avanzando, uh-huh. ¿no? Y no se quedan en simples proyectos que no ven la luz, ¿no? Realmente tenemos muchos de la opinión pública, tenemos en la cabeza la refinería en Hidalgo que nunca se hizo, que uh-huh. terminó solamente en una barda, a diferencia de los proyectos que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, sí hay un diferente enfoque, como lo decíamos, y una concreción de los proyectos.
¿Cuál sería, lo que pudieras mencionar acerca de la aportación de la construcción del Tren Maya? Me parece importante.
Sí, mire, como le comentaba hace unos minutos, uh-huh. Nuestra unidad de investigación participó en dos proyectos uh-huh. sobre el Tren Maya.
Uh-huh.
Y entonces, al ser un equipo de investigación constituido por investigadores ya de reconocido prestigio del Instituto de Investigaciones Económicas y de técnicos que participamos, pues bueno, se trata de hacer un enfoque integral, ¿no? No que sea la infraestructura uh-huh. que cree dinámicas muy puntuales. O sea, nuestra intención, nuestra opinión respecto a esos proyectos es que sea un proyecto, ¿no? Que toque a diferentes sectores, ¿no? Y a diferentes sectores económicos, pero también a diferentes actores, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, nosotros creemos que puede generar diversas sinergias positivas,
sí.
Pero para todos los sectores, desde el sector primario hasta el sector terciario, ¿no?
Porque, es muy importante.
Sí, porque uno cuando piensa en Tren Maya solamente piensa en turismo, pero realmente el Tren Maya se puede, con el potencial para mover personas y carga, puede generar sinergias muy positivas. Tan solo desplazar los alimentos que se producen en el sur de Quintana Roo, ¿no? O en Campeche, o en Tabasco y Chiapas, ¿no? Alimentos muy importantes de valor agregado, como la miel, algunos alimentos como con denominación de origen, como el chile habanero, etcétera. Uh-huh. O sea, todos los alimentos que se producen en Chiapas, en Tabasco, poderlos mover a la zona turística me parece que es algo que es importante, ¿no? Y que se tiene pensado dentro de nuestros estudios como lineamientos que se sugieren al gobierno federal para poder potenciar el desarrollo de la península. Perfecto. De Yucatán, ¿no?
Claro. Uh-huh. Estas sugerencias son las que hay que hacer llegar.
Sí.
En verdad que sí, ¿eh? Sí. Porque además está considerada una política muy amplia, con un efecto integral, como dices tú, pero uh-huh. no está comprendido.
Sí.
No está comprendido por la gente.
Sí,
esto es lo que quiero decirte, ¿no? Entonces es necesaria esa participación de los investigadores en el terreno de, bueno, rescatarlo y proponer ¿verdad? Todo
exacto.
Esto.
Sí, ese es parte de nuestro papel como claro, investigadores, ¿no?
Claro.
No solamente hacer una crítica, no solamente hacer observaciones a la política pública en materia territorial, sino también dar propuestas, ¿no? Hacer un análisis propositivo.
Claro. ¿Cuáles serían, digamos, los escenarios económicos que se espera en el corto plazo, o mejor, los que se referirán en el seminario?
Sí, bueno, tenemos a nuestros expertos, seguramente nos darán un detalle mucho más amplio.
Interesante.
Pero, sí, pero bueno, tenemos conocimiento de que hay un... depende cómo lo comparemos, ¿no? Hay un crecimiento económico ahorita muy moderado, que sin embargo, si lo comparamos con la época de pandemia, pues estamos saliendo de ese letargo que nos dejó la pandemia por COVID, ¿no? No estamos creciendo al 4.5% que era la meta del presidente López Obrador,
sí,
pero tampoco estaba considerada una pandemia a nivel mundial,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Y entonces, en términos comparativos y por trimestre, estamos creciendo un poco más que comparado con el año pasado, ¿no? Entonces, eso nos pone en una situación... pues un poco más alentadora, uh-huh, ¿no?
Incluso, de reto, ¿verdad?
Sí, claro, y mejor que otras economías incluso desarrolladas, ¿no?
También.
Porque si ahorita ya la inflación, hace unos días la anunció el presidente, que está bajando un poco, uh-huh, ¿no? Que permanece por encima del 8%, pero se ve que está bajando, pero a diferencia de otros países que están experimentando inflaciones de dos dígitos.
Y además se sigue elevando.
Se sigue elevando, ¿no? Entonces, pues yo creo que los escenarios son modestos, pero se puede avanzar, se puede construir sobre eso, y me parece, claro, que es algo atinado, ¿no? De hecho, a lo mejor no soy economista, mi papel, mi función, soy geógrafo, estoy en el doctorado, pero me parece ahorita muy importante también que en términos del tipo de cambio, o sea, eso da cierta estabilidad, ¿no? Y con un tipo de cambio que está por debajo de los 20 pesos, ¿no?
Digamos, entonces, que es
por dólar,
una de las estrategias de momento, ¿no?
Sí, por el momento, y bueno, que podrían apoyar en ese sentido los objetivos de la,
pues,
4T,
sí,
¿no?
Efectivamente, sí. Uh-huh. Bien, vamos a hacer otro puente musical y regresaremos.
Con gusto.
Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Rafael. Mira, nos han llegado algunas preguntas y bueno, felicitaciones. Aquí una persona que felicita al invitado, no quiso dar su nombre. Sin embargo, hace una reflexión interesante. Dice, las políticas urbanas de vivienda y planeación son principales instrumentos de intervención gubernamental para el ordenamiento, dice, del territorio. ¿Qué cosa diferente hace en esta administración? Es muy buena la pregunta. ¿Quieres contestar?
Sí. ¿Qué está haciendo diferente esta administración, no? Desde nuestra perspectiva, y reitero, hablar en plural, uh-huh, porque al colaborar con un equipo de trabajo, uno pone a prueba, ¿no? Las ideas que tiene, uh-huh, y bueno, hay mucha convergencia en ese sentido de lo que uno considera. Las cosas diferentes en términos generales que podríamos ver es que de entrada se toma en cuenta las necesidades de la gente, ¿no? Yo quisiera poner a lo mejor para esta pregunta, de ejemplo, los caminos rurales que se implementaron en Oaxaca.
Muy bien, es cierto.
Y que bueno, es lo que decía de al principio, ¿no? O sea, la visión territorial de la administración federal es otra. Uh-huh. O sea, porque se conoce a pie el territorio. Y al conocerlo a pie se entiende las necesidades de la gente. Y estos caminos rurales que se implementaron en Oaxaca, que se construyeron en Oaxaca, uh-huh, con la participación de las propias comunidades, generando empleo en las propias comunidades, reteniendo a la población, pues fue también para que a partir de la construcción de caminos rurales se crearan nuevas dinámicas, ¿no?
Por supuesto.
O sea, pensar en eso y pensar sobre todo en los municipios que ni siquiera carretera pavimentada tenían, uh-huh, a la cabecera municipal. O sea, ya es otra cosa, ya es pensar diferente en términos de que la infraestructura de caminos sirve para poder generar, pues, sinergias positivas, ¿no? O en términos más llanos decirlo, impulsa el comercio a nivel local, ¿no?
Muy importante.
Para poder llevar precisamente los productos que se cultivan, ¿no? Maíz, frijol, frutas, hortalizas, etcétera, a las poblaciones un poquito más grandes, ¿no? A centros rurales de mayor dinamismo, y eso por sí mismo es muy importante. Entonces, consideramos que eso es lo diferente, ¿no? Uh-huh, se está construyendo territorio desde las propias comunidades.
Ese es algo muy interesante, ¿cómo uh-huh, no? Sandra Escutia felicita al invitado.
Gracias. Muchas gracias a todos.
Dice, las fuerzas del mercado actúan con mayor fuerza que las políticas de desarrollo territorial. Es una opinión que da ella, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. El mercado también tiene un papel importante, uh-huh, ¿no? Me parece que evidentemente la idea no es eliminarlo, ¿no? Sino generar una convergencia con el mercado, ¿no?
Claro.
No podemos decir o excluirlo en ese sentido.
No, bueno, eso no, ¿verdad?
Sí.
Sí, está bien, eso es cierto. Dice Manuel Suárez, felicito al invitado. Dice, hay una necesidad de reemplazar muchos aspectos de la gestión urbana convencional por una tecnología operativa eficiente que permita aprovechar las economías de escala y evitar desigualdades que surgen en las ciudades.
Sí, de entrada muchas gracias por las felicitaciones. Yo creo que en términos de sus preguntas, ¿no? Como esta última, hay dentro de nuestros invitados hay especialistas que se dedican a eso, ¿no? De entrada, uh-huh, yo reitero las invitaciones que hicimos fue a investigadores
y especializados.
Muy especializados en temas urbanos, sí, y regionales, que ampliarían el panorama en ese sentido, ¿no? Evidentemente, el tema de gobernanza urbana, ¿no? Está muy bien trabajado, por ejemplo, por el doctor Alfonso Iracheta, ¿no? Él hace mención de diferentes problemáticas que se generan por la no coordinación entre gobernantes. Por ejemplo, estamos hablando de el gobierno de la Ciudad de México con el del Estado de México. Él siempre que lo invitamos habla de diferencias en términos sobre todo políticas, ¿no? Que sí. No hay coordinación. Y entonces la infraestructura que se construye termina en los límites del Distrito Federal y ya no se puede avanzar hacia el Estado de México, aunque estamos hablando de una región metropolitana,
pues sí,
¿no? Hay diferencia de concepciones, exacto, diferencia de concepciones y diferencias políticas que luego no hacen posible esta gobernanza, ¿no?
Muy bien. Arely Gómez felicita de nuevo al equipo de Momento Económico, le agradecemos muchísimo. Dice, los nuevos planes de ordenamiento territorial se caracterizan por la implementación de componentes flexibles integrados. ¿Esto a qué se refiere?
Bueno, para ser honestos en términos de los planes de ordenamiento territorial, por el momento ese no lo he trabajado. La unidad ahorita está enfocada en términos de otro tipo de estrategias, ¿no? Pero pues con todo gusto la invitamos a seguir nuestra transmisión. Va a estar un subsecretario de la SEDATU, el doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre de la SEDATU. Entonces, yo creo que son preguntas que se pueden plantear directamente y que
tendrían. ¿Vas a dar la dirección del va a tener Zoom?
Va a ser una transmisión directa por YouTube. Eso facilita las cosas porque luego hay problemas con la conexión por Zoom, ¿no? En términos del acceso, luego son muy muy restringidos, pero la transmisión en tiempo real es por YouTube en el canal del Instituto de Investigaciones Económicas.
Entonces le invitamos a que por supuesto. De YouTube,
esa y más preguntas.
No, y puede hacer preguntas.
Claro que sí, porque está organizado de tal manera que tanto las preguntas que se hagan al interior al interior de la plataforma Zoom, como por YouTube, se van a estar recopilando. Ese es el papel de los moderadores de mesa, de recopilar todas las preguntas, y por supuesto que esa pregunta me parece muy interesante, y todas las que pudiera.
La verdad, yo no había oído de estos componentes flexibles integrados, pero debe ser algo, interesante también, ¿no?
Claro.
Saber
qué
tanto es y qué tanto se cumple, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Un señor llamado Héctor, que no dio su apellido, te felicita.
Gracias.
De entrada te felicita. Dice Enrique Soto, felicito al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Soto. Dice, hay una tendencia de liberalización económica aplicada a las actuaciones territoriales frente a la necesidad social, especialmente en aquellos temas más sensibles, como son la pobreza urbana, la vivienda social y el medio ambiente. Es una reflexión que dice el señor Soto.
Sí, me parece muy importante sus reflexiones también en el sentido de esta pues temas que siguen presentes, ¿no? Como lo mencionaba esta última opinión sobre la pobreza urbana, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué se está haciendo en términos de resarcir esa problemática? Y bueno, no sé, ahorita quisiera tomar de ejemplo lo que se está haciendo, por ejemplo, en la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Que es una de las demarcaciones territoriales con mayor población, 2 millones de habitantes.
Así es.
Entonces, se han implementado diferentes estrategias de corte urbano, ¿no? Ponen énfasis en la movilidad, por ejemplo, de las personas.
Exacto.
Sí, en la creación de un entorno urbano mucho más agradable, que mejore el nivel de vida de la población, ¿no? Hay diferentes proyectos culturales, y reitero que la construcción de infraestructura como el cablebús y el trolebús elevado, generan una mayor movilidad que impacta positivamente en la población, ¿no? Sobre todo en la población
tan, digamos, apretada, que está en una zona territorial, pues de las más pobres, la que tiene menos recursos naturales, vamos, porque no tiene agua normalmente, agua potable, eso es terrible, ¿no? Tiene mucha agua para hacer inundaciones, eso sí, pero poca agua potable, y es una zona más bien pobre, ¿verdad?
Sí, y junto con los proyectos que se están implementando, sí, crean comunidad, ¿no?
Ajá.
O sea, crean comunidad.
Exacto.
La gente se apropia de las diferentes instalaciones que están haciendo, entre ellos los parques públicos y corredores deportivos que se están haciendo a lo largo de la delegación, ¿no?
Muy interesante
Y bueno, ese es en el caso de la Ciudad de México, específicamente para Iztapalapa. Pero SEDATU tiene un programa de mejoramiento urbano a nivel nacional que también está impactando de manera positiva a diferentes ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo, como usted bien lo decía, a zonas de mayor marginación, ¿no? Y
así
pobreza.
Es. Sí. Muy bien. Bueno, uno de los cuestionamientos más frecuentes acerca del tema que nos ocupa es si existe un mayor desarrollo urbano. ¿Deberá existir una mejor calidad de vida en todo caso, ¿no? Basada en una mayor cantidad de fuentes de trabajo y así, bueno, mayor productividad. No es exactamente, vamos, simultáneo, pero se espera eso, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué razones esto no se lleva a cabo en nuestro país?
Pues yo creo que hay una falta de visión, ¿no? No, o anteriormente había una...
Que se arrastra, ¿no?
Exacto, ¿sí? De no entender las problemáticas de la gente, de no entender cuáles son sus necesidades y poder incidir positivamente en eso, ¿no? Bueno, las cosas están cambiando, no quiero ser tan optimista, pero sí se está haciendo las cosas de tal manera que se generan impactos y a veces son muy visibles, ¿no? En el entorno en el que vivimos, uh-huh, sean una colonia popular o de mayor ingreso económico, sí se están viendo cambios, ¿no?
Sí.
Y me parece positivo en ese sentido. Veremos ya al final del sexenio, podemos hacer una evaluación mucho más amplia.
Uh-huh. Ojalá que sí. Para esto seguramente será muy útil todas las reflexiones que se viertan en este seminario, porque como tú bien dices, la gente invitada es de mucho peso,
sí,
en el sentido de que tienen mucha experiencia en la investigación y su voz tiene eco,
claro,
realmente en la construcción de las políticas públicas que se pueden hacer, ¿no?
Sí.
Que tú bien dices, ese sector de estudio de lo rural y urbano es muy delicado porque la frontera entre los dos es difícil de determinar hoy en día.
Claro que sí.
La conurbación es casi simultánea, ¿verdad? Se da mucho en estos tiempos, sobre todo en torno a las grandes metrópolis.
Claro que sí.
Pero pues eso es a definir y a considerar en un plan nacional,
exacto,
territorial, ¿verdad?
Sí, y por supuesto les hacemos una total invitación, reiteramos nuestra invitación a seguir
el
seminario. Sí, sí, afortunadamente, bueno, la facilidad de los medios digitales lo permite, ¿no? Estando en su trabajo, estando en su casa, uh-huh, pues pueden seguirnos y, por supuesto, hacer todas las preguntas que surjan, hacérnoslas llegar.
Están bien invitados, pues. Uh-huh. La señorita Elizabeth Solís felicita al invitado.
Gracias.
Y habla de algo que yo también te iba a pedir en este momento. Recordar a nuestros radioescuchas a todos las fechas y horarios del 31º Seminario de Economía Urbana y Regional a realizarse la semana entrante.
Sí,
o sea,
sí,
están muy pendientes de eso y decir, bueno, nuevamente que están plenamente invitados y ojalá sí lo hagan, que escuchen. Creo que es muy importante este seminario.
Claro que sí.
Es de abolengo en nuestro instituto.
Sí, es el segundo más antiguo que tenemos en nuestro
Así
instituto,
es.
Ya con una tradición. No de 31 años, es
de
el 31
más.
Seminario, sino hay mucho trabajo detrás, ¿no? Hay
Así
veces
es.
que el seminario no se puede hacer por motivos de pandemia, como sucedió en el 2000.
Así es.
¿No? Pero...
Tiene ya, más años, pues.
Tiene más años, sí. Y bueno, recordarle las fechas, si usted me lo permite, es el...
Claro.
Es el martes 22 y el miércoles 23 de noviembre, de las 10 de la mañana a las 15 horas.
Uh-huh.
Los invitamos a seguirnos, a seguir la transmisión por YouTube. Ustedes pueden buscar, bueno, ponerle en el buscador Seminario de Economía Urbana y Regional, Instituto de Investigaciones Económicas, y los va a dirigir a la página del evento.
Así es.
Entonces, con todo gusto los esperamos. Esperamos sus preguntas, que muy importantes, que pues en un espacio como este no se pueden contestar con toda la amplitud que uno quisiera, ¿no?
Claro. Sin embargo, ha estado todo muy bien. Mira, lamentablemente nuestra emisión de hoy, pues, está llegando a su fin, aunque, bueno, sí quiero decirte que te agradezco haber estado en Momento Económico, compartiendo tus realmente valiosos conocimientos, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Muchas gracias.
Gracias, doctora.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración en la producción Araceli Martínez Suárez, que es una buena escribiéndola todo lo que le dicen por teléfono, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, y bueno, la coordinación y conducción a través de una servidora, María Irma Manrique, a sus órdenes, que les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.